25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Las manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas son diferentes dependiendo del contexto social, económico, cultural e histórico. La violencia puede encontrarse en cualquier parte del mundo. Las investigaciones, datos y testimonios de mujeres y niñas a nivel mundial proporcionan pruebas de ello. Supone una violación generalizada de los derechos humanos, un grave impedimento para el logro de la igualdad de género, el desarrollo y la paz. La violencia es inaceptable, ya sea perpetrada por el Estado, sus agentes, o por miembros de la familia o extraños, en el ámbito público o privado, en tiempos de paz o de conflicto. Según datos de un estudio realizado por el Secretario General sobre todas las formas de violencia contra la mujer, la violencia contra la mujer es el delito más común. Cientos de millones de mujeres están desaparecidas demográficamente, han sido víctimas de infanticidio o no han recibido la misma cantidad de alimentos y atención médica que sus hermanos y sus padres. Se estima que anualmente, entre 700.000 y 4.000 millones de mujeres de todo el mundo son obligadas a ejercer la prostitución o son vendidas para ese fin, y que las ganancias de la esclavitud sexual oscilan entre 7.000 y 12.000 millones de dólares de los Estados Unidos. A nivel mundial, las mujeres de entre 15 y 44 años tienen más probabilidades de sufrir mutilaciones o de morir debido a la violencia masculina que por causas como el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico o la guerra combinadas. Por lo menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada, obligada a tener relaciones sexuales o maltratada de otro modo a lo largo de su vida. Por lo general, el autor de la violencia es un miembro de su propia familia o algún conocido. La violencia en el hogar es la forma más generalizada de maltrato de la mujer en el mundo entero, independientemente del origen étnico, la educación, la clase social y la religión. Se estima que todos los años más de 2 millones de niñas son objeto de mutilación genital, lo que equivale a una niña cada 15 segundos. En muchos conflictos del mundo, la violación sistemática es utilizada como arma de terror. Se estima que en Ruanda fueron violadas entre 250.000 y 500.000 mujeres durante el genocidio de 1994. Desde 1981, las militantes y los militantes en favor del derecho de la mujer observan el 25 de noviembre como el Día contra la Violencia. La fecha ha sido elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. Anteriormente, en 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer. la celebración del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer ayuda a visibilizar esta problemática tan extendida, que podemos encontrar en cualquier parte del mundo. La visibilización, en un proceso continuo, ayuda a localizar los diferentes tipos y grados de violencia contra las mujeres y las niñas.
Quizá te acosen porque creciste, quizá te odien por ver, pero no dejes de ser la niña que abraza todo lo que hay en sí, pero no dejes de ver.
El día 26 de noviembre, Romi Cerceni, Asociación de Mujeres Españolas Gitanas, ha conmemorado uniéndose a la campaña internacional contra la violencia hacia la mujer. Romi Cerceni es una asociación sin ánimo de lucro dedicada desde hace más de 15 años a ayudar al colectivo femenino gitano a través de diferentes programas y proyectos. OMC Radio ha sido partícipe de esta manifestación de apoyo a la campaña internacional, entre otras cosas recogiendo testimonios como los que vamos a escuchar a continuación. Mujeres tanto usuarias, además de participantes, junto a la experiencia de una mediadora social, también la figura de apoyo de una madre, todas ellas pertenecientes o vinculadas, en este caso, a Romi Cerceni.
Tenemos a Mari Carmen Lozada, que nos va a contar un poquito pues su experiencia personal, cómo ha visto esta jornada del día de hoy. Hola, buenos días, Mari Carmen Lozada.
Buenos días.
¿Cómo has vivido la experiencia del día de hoy?
Pues muy bien, porque es algo que nos aporta mucho a nosotros, que somos mujeres gitanas jóvenes, y nos impulsa, ¿no?, pues a conocer un poquito más lo que es la vida, y muy bien, nos hace muy bien.
Perteneces a la Asociación de Mujeres Gitanas Españolas. ¿Qué supone para ti compartir, por ejemplo, con más mujeres y poder apoyaros? ¿Cómo lo vives?
Muy bien, porque somos chicas que nos conocemos desde el barrio, llevamos 2 años aquí, y muy bien, porque más o menos conocemos la vida de una, la vida de otra, y nos aporta mucho el estar juntas y apoyarnos unas a las otras.
¿Qué opinas, por ejemplo, de la importancia que puede tener esta fuerza y realizar este tipo de actos como el día de hoy, sobre todo para apoyar día y la campaña que se está lanzando en contra de la violencia hacia la mujer?
Bueno, pues yo creo que es muy importante porque, bueno, el estar aquí, el escuchar a las compañeras, saber los pasos y todo eso, pues nos da mucha fuerza y además mucha energía, pues para luchar contra ello y para saber qué es lo que podemos permitir dentro de una relación y lo que no podemos permitir, y luchar contra esa violencia para ir ganando escalones y saber lo que podemos aportar a las niñas del futuro para que sean mujeres luchadoras y que no se conformen con que un hombre les dice lo que tienen que hacer.
Y además de ello, la violencia hacia la mujer y la influencia de esa educación a través de las diferentes generaciones, ¿no? Y en este caso de la generación de los jóvenes, que de alguna forma pues están evolucionando dentro de esta sociedad, y cómo protegerse o cómo por lo menos prever, ¿no?, esas situaciones. Y supongo que tendrás hijos, ¿no?, y hijas.
Yo tengo un niño con 16 años, y bueno, dentro de lo poquito que puedo, porque nuestra cultura es un poquito rancia todavía en eso, pues lo estoy educando pues para que sea un hombre que se pueda valer al día de mañana y que no vea a la mujer como un objeto, sino que somos mucho más.
Además, la importancia en este caso, como me estás comentando, María del Carmen, la importancia que puede tener la figura de la madre respecto a la educación, y en este caso no solamente de las hijas, sino de los hijos, ¿no?
Sí, yo creo que es muy importante en que la madre tenga una mente abierta para poder educar a sus hijos, porque si no, de otra manera, que no tiraríamos para adelante, sería una cadena, uno detrás de otro.
La educación no solamente es a través de la palabra, sino lo más importante siempre es la actitud, ese modelo que nosotros reflejamos en nuestros hijos o en jóvenes, ¿no?
Pues sí, el ver el trato en casa y cómo más o menos se comparten las tareas. Ya te digo que es algo difícil y que hay que luchar mucho todavía. Pero bueno, ahí estamos, y a ver si poquito a poco pues vamos influyendo a la juventud a que espabile y a que vea que tiene que hacer las cosas igual que nosotras.
Desde luego que sí, María del Carmen. Pues ha sido un placer recoger tu testimonio, tu opinión, la información que nos has lanzado y todo tu trabajo, porque de alguna forma eso es un gran trabajo, además ser madre, ¿verdad?, entre otras cosas también, eso ya es un trabajo muy importante. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Ahora vamos a recoger otro testimonio acerca de su experiencia y de su visión. Pilar Heredia. Hola, Pilar.
Hola, soy Pilar Heredia.
Cuéntanos un poquito cómo vives y qué importancia tiene para ti pertenecer a la Asociación de Mujeres Gitanas Españolas y qué supone. ¿Cómo veis ese día a día?
Bueno, pues este día a día para mí ha cambiado mi vida, porque yo no sabía lo que es decir una merecida de mi hijo o leer un cuento, que me preguntaran algo, yo no sabía lo que era, y ahora me han aprendido a leer, sé leer, me he dado cuenta lo que es un libro. Entonces es una experiencia más bonita, por decir, tengo una ilusión porque me entero de lo que, de un cuento, de los informes de los niños del colegio, de los médicos, y muy bien, muy bien. Es una experiencia para mí fenomenal, porque me siento yo como, yo que sé, que nos vamos superando, que no somos así marginadas, que siempre estamos fregando y haciendo las cosas que tenemos que hacer, no. Yo me siento importante. Eso es lo que me siento.
¿Qué opinas de apoyar estas iniciativas como la jornada del día de hoy acerca de la no violencia y apoyar la campaña que se está llevando en contra de la violencia contra la mujer?
Bueno, pues eso es un problema y nos tenemos que poner todas unidas para decir no a la violencia de la mujer, porque están pasando unos casos muy fuertes y es terrorífico, de verdad, porque cada día mueren más mujeres y es una pena, porque vamos, todo lo que haya de mujeres tenemos que estar, porque es un problema muy serio, tenemos que estar todas unidas y en cualquier caso denunciar y ayudarlas en cualquier momento, porque aquí han venido algunas amigas muy fastidiadas y claro, ayudándolas de hablar con ellas, aquí también hablan en este programa, en esta asociación de gitanas, nos ayudan si tenemos algún problema, si regañamos con los maridos, si nos pegan, lo que sea. Y nada, es un tema muy fuerte que, vamos,
todo ese apoyo, como vosotras decís, que podéis realizar entre compañeras con la ayuda de trabajadores sociales que tenéis.
Sí, sí. El nombre de mi trabajadora social es Azucena, que es una trabajadora social fenomenal. Yo lo paso muy mal con el tema de los niños, de los libros, porque por circunstancias no me los han dado, porque toda la documentación está bien, pero no me los daron. Fui a donde Azucena, me mandó a Cáritas y los libros de los niños nuevos, bueno, yo y los niños llorando. Fenomenal, nos ayudan un montón, nos ayudan un montón, mi trabajadora social, Paz, todos, estamos como una familia.
Ese apoyo, entonces, yo creo que es muy importante, el apoyo entre compañeras y además el apoyo, como decías tú, de esas figuras a las cuales te puedes referir y te pueden aportar un recurso, digamos, bien humano.
Es un recurso humano, de información que nos dan, que nosotros nos, como si nos enseñaran a decir, podéis hacer esto, utilizar lo que tenéis, y nos enseñan a todo, a hablar, a comportarnos, a todo, a todo, a todo. Es que no, yo para mi Paz es una persona muy importante, porque a mí me como si me estuviera realizando, como si yo hubiera estado acá, y ella me abre como los ojos, me dice pues así, así y así, y yo, vamos, estoy muy contenta, muy contenta.
Muchas gracias, Pilar, por tu testimonio, tu experiencia, tu vitalidad, tu energía. Pilar, no la estáis viendo, pero yo sí, os lo voy a comentar, es una persona con una sonrisa en su cara constante, con una alegría y una vitalidad que transmite, y una energía muy positiva. Reflejaros en lo que yo estoy viendo. Pilar, gracias por esa sonrisa y enhorabuena por ella, que la sigas manteniendo.
En parte, esta sonrisa se la debemos, sí, a esta asociación que han abierto estas mujeres, que son muy especiales para nosotras, porque ya te digo, no éramos nada, y de verdad que nos estamos realizando de todo, de coser, de leer. Es que yo no sabía leer, y cojo un libro y me entero. Eso para mí es muy especial, porque antes decía, si es que, ¿qué hago? Y ahora abro un libro y digo, ¡ay, qué bonito leer! ¡Cuánto tiempo perdí! Entonces eso es un tiempo que digo, ¡ay, qué tonta no haber venido antes! O no haberme... Porque yo me he perdido muchas cosas de mis niños, no les he podido ayudar. Y también porque tengo al Señor en mi corazón. Jesús cristiana evangélica.
Si antes no eras nada, yo creo que antes eras mucho, porque un ser humano yo creo que es mucho. Pero como tú decías, necesitabas recursos que has conseguido y que me alegro de todo ello, ¿no? De que hayas conseguido aprender a leer todo eso. Muchas necesidades de recursos, pues digamos que están ahí, que pueden facilitar mucho más las cosas y la importancia que pueden tener, o sea, a todos nosotros, en realidad.
Yo, vamos, esto es que no sé cómo explicarlo, porque como tú dices, sí, me faltaba ese empujoncito, pero es que como ella nos ha valorado como personas, entonces todo lo que tenemos lo sacamos, ¿sabes? Como te digo, es decir, como si tú tienes una cajita cerrada y alguien te abre con la llave, que es lo que ha hecho Paz, y sus compañeras, pues claro, sacan cosas de nosotros que están ahí guardadas y nosotros no sabíamos lo que es. Hasta que claro, ellas trabajando con nosotros, dijimos, Ana, si yo puedo, que lo consigo. Y muy bien. Así que, hasta luego.
Pues Pilar, adelante que lo consigues y lo vas a conseguir todo lo que te propongas. De verdad, que tienes mucha vitalidad. Adelante, a seguir adelante, ¿eh?
Venga, saludito.
Muchas gracias, Pilar Heredia. Muchas gracias.
Venga, chao, hasta luego.
Bueno, estamos con Amparo Borja, que es la mediadora social de Romis Cerceni. Buenos días, Amparo.
Hola, buenos días.
¿Cuál es tu experiencia acerca de ser mediadora social en esta asociación con mujeres gitanas? Y Amparo también es una mujer gitana. ¿Cuál es tu experiencia dentro de esta asociación?
Bueno, mi experiencia, llevo 4 años trabajando en la asociación Romis Cerceni. Trabajo por la igualdad entre hombres y mujeres y sobre todo la promoción de la mujer gitana. Dentro de la asociación hacemos distintas actividades, pero una de ellas es actividades en colegios, convivencia entre culturas, tenemos proyectos Remis también con hombres y mujeres y tenemos un pequeño proyecto de violencia de género.
Y bueno, y hoy habéis realizado una jornada en contra de la violencia de género. ¿Y de dónde surgió también, supongo que, bueno, ese trabajo por la igualdad que se realiza no todos los días, que no solamente es el día de hoy? Es un trabajo acumulado muy importante y con mucho peso. Justamente el día de hoy, este apoyo que habéis realizado acerca de la campaña que se está llevando a este nivel, ¿cómo habéis vivido el día de hoy?
Bueno, pues a raíz de la promoción de la mujer gitana, Romis Cerceni no se quería quedar atrás en la conmemoración de este 25N, que es un día muy importante para nosotros porque se está luchando contra la violencia de género, que no es un tema fácil, pero y menos para la mujer gitana, porque aún hay muchos estereotipos y muchos tabús en este tema, pero queríamos dejar bien claro que la mujer gitana también participa en esto. Y hemos congregado a un pequeño grupito de mujeres y a unas participantes que han sido de servicios sociales y agentes de igualdad, y un poco la idea ha surgido del equipo de trabajo que tenemos desde aquí, que trabajamos para eso, para la igualdad.
Y importante, por ejemplo, mujeres como tú, Amparo, que das también esa imagen, ¿no?, y ese referente para otras mujeres también, además, gitanas. Y en tu caso, por ejemplo, que puedes ser un referente y un ejemplo de vida, una mujer luchadora que sigue adelante, que rompe barreras y sigue evolucionando cada día. Todo esto yo creo que también tiene mucho que ver, seguramente, como mujer, también la figura de tu madre. Porque tenemos aquí a la madre de Amparo, que se llama Juana González, y por lo que yo estoy viendo es un encanto de mujer, al igual que Amparo también, una mujer muy luchadora, con una conciencia y un sentido común cerca de la vida. ¿Cómo ha vivido usted, Juana González, la vivencia de su hija? ¿Cómo la ha apoyado para que siga adelante?
Pues hombre, ya que yo no he podido, pues la he dejado a ella, la he hecho libre para que ella haga lo que quiera hacer ella, y hasta ahora le va bien, y doy gracias a Dios.
Seguro que usted también ha tenido que ver mucho en motor.
Pues he estado 35 años pues trabajando todos los días para llevar mi casa, porque los hombres de antes no trabajaban. Hoy sí, pero los hombres de antes no trabajaban, y era yo el timón de mi casa. Hasta hoy que no puedo porque estoy enferma.
Antes, como usted dice, la mujer trabajaba, bueno, ahora también, en casa, fuera de casa, ¿verdad?
Fuera de casa ahora no puedo porque soy pensionista, estoy muy mala, pero en mi casa, pues poquito a poco, como puedo, pues trabajo, casa.
Pues enhorabuena por todo el apoyo que ha proporcionado a su hija y a toda su familia, estoy segura, pero en este caso, como estábamos hablando de este tema, ¿no? Y su apoyo también, indirecto, por supuesto, a ella y a todas las mujeres también, a las demás, indirectamente y directamente, a la vez que está ayudando a su hija, está ayudando a todas las demás mujeres gitanas y a las demás mujeres, puesto que el día de hoy nos implica y nos incumbe absolutamente a todas, incluso yo y todas las demás mujeres que compartimos, ¿no?, esta situación de desigualdad, que todas nos tenemos que unir para luchar a favor de la igualdad y conseguirla de manera real.
Pues sí, porque yo a mi hija en la asociación la apoyo en todo lo que sea, a las demás de la asociación, y me gusta lo que está haciendo, y apoyo a todas las demás mujeres.
Yo creo que nos quedamos con esta imagen de que todas las mujeres nos tenemos que unir en contra de la violencia de género y nos tenemos que apoyar para seguir recogiendo recursos y seguir avanzando en cuestión de derechos dentro de esta sociedad. Y enhorabuena, también nos dé mi apoyo, igual que nos apoyamos en todo lo que compartimos, que somos mujeres, independientemente de luego cómo seamos. Cada una de nosotras trabajamos también luego más particularmente, quizás en lo que tenemos más cerca, que eso es lo importante. Pero pero lo importante también, asimismo, es que todas las mujeres en este caso, y no solamente las mujeres, sino que además los hombres también se unan para apoyarnos también, y que hombres y mujeres nos apoyemos para conseguir esa igualdad. Entonces, muchas gracias, Amparo, muchas gracias, Juana, mucha suerte para todo lo que hagáis, para seguir adelante, para seguir luchando como lo estáis haciendo, porque desde luego es un esfuerzo que merece la pena. Gracias de corazón.
Gracias a vosotros.
Madres de madres, abuelas y madres, madres sin hijos, todas rebuscando tientos en la oscuridad. Madres sin más que un impulso de amor, como un candil que ilumina en lo oscuro, aún en la noche persiguen el sol. Para su búsqueda no existen muros. Madres de madres, abuelas y madres, madres sin hijos, todas como lamparitas persiguiendo el sol.
Obsesionadas con el peso, un problema social y por lo tanto de todos. Cecilia es miembro de ADANER, una asociación de ayuda a familiares y afectadas por la anorexia y la bulimia. OMC Radio ha querido hablar con ella para conocer más de esta enfermedad, de la que un 5% de las chicas muere y otra gran parte de ellas arrastrarán secuelas para el resto de su vida.
Es muy complicado encontrar una anorexia pura, una bulimia pura. Normalmente la gente identifica la bulimia con el tema de purgarse, ¿no? Del vómito, de tomar laxantes, tal. Lo que pasa es que estas conductas también pertenecen a la anorexia, ¿no? Es una cosa compartida. Lo que pasa es que, digamos que la anoréxica sí que consigue bajar mucho de peso. Entonces, ¿qué pasa? Que el curso normal de un trastorno de alimentación es empezar por la anorexia. Es decir, una persona se plantea en un momento dado empezar a perder peso, una persona que está sana, ¿no? Y digamos que la patología empieza cuando esto se le va de las manos, ¿vale? Tú te planteas, tú o yo, cualquiera, ¿no? O sea, y esto, aquí es, en el principio sí que es donde influye un poco el tema de los factores sociales y tal, ¿no? Bajo presión social, o una se siente insegura, ¿no? Por cualquier historia y de repente como que la presión social se hace más fuerte y toda su historia pasa porque sus desgracias pasan por tener que adelgazar X, entonces tú empiezas a adelgazar. ¿Qué pasa? Que llega un momento que esto se convierte en una especie de control de ti misma, ¿no? El poder decir, pues yo hoy quiero en esta semana perder 2 kilos y entonces voy a dejar de desayunar todas las mañanas y en lugar de tomarme un vaso de leche con un cereal me voy a tomar una manzana. Vale, pues estás durante una semana, tal cual, y ves que lo consigues, ¿no? Empiezas a coger control acerca de tu vida, ¿no? Entonces, claro, a cabo de un tiempo ya no tiene sentido, porque como tú controlas esto, necesitas controlar todavía un poquito más, ¿no? Y entonces, pues ya en lugar de una manzana para el desayuno, ahora, además, en la comida, en lugar de dos platos, van a ser uno, ¿no? Y consigues otra vez. Esto es un poco el círculo vicioso de la anorexia. Cada vez el control se queda corto, se necesita controlar todavía más, ¿no? Y por ahí es donde empieza un poco la historia patológica, el círculo vicioso este. ¿Qué pasa? Que esa historia de restricciones llega un día en el que se rompe. ¿Por qué? Pues porque tiene hambre, porque ve un donut, porque ve un... Claro, no puede tomar ni chocolate ni no sé qué, pero claro, sueña con chocolate, sueña con pasteles y llega un día en el que no puede más y come. Entonces se siente fatal, será que no puede soportar para nada haber comido esto, y entonces es aquí cuando empieza ya un poco la historia bulímica. Llega un momento en el que, ante tanto agobio, lo que decide vomitar, ¿no? Entonces, una vez que hemos pasado la bulimia, es muy complicado volver a la restricción pura y dura. Digamos que normalmente, te hablo en términos generales, hay casos de todo tipo y casos para todo, ¿no? Pero esto es un poco el curso, ya empezado el tema bulímico, que es el tema de repente me como un donut, pero es que no puedo parar porque hace semanas que no me he tomado ninguno, pues igual me tomo dos, que a ellas les parece igual una barbaridad. Imagínate una persona acostumbrada a hacer un régimen brutal, de repente comerse dos donuts, es como... pues como estar en una boda, ¿sabes? Como un festín. Y entonces, pues, se siente tan mal, pues que igual luego hace formas, lo que se llama una especie de compensación, ¿no? Conductas compensatorias, que es bien purgarse, o hacer un montón de ejercicio físico, tomar laxantes, ¿no? Pues todo esto.
¿Y cómo reaccionan cuando la gente las ve? O sea, quiero decir, ellas no se ven tan delgadas como realmente están, porque la gente le tiene que decir, mira, no es normal, o sea, esa delgadez no es tan extrema que lo tienen que notar, que una 34 no les valga o que llega un punto que se le noten los huesos de todo el cuerpo.
Claro, lo que pasa es que esa población de la que tú me hablas, de la delgadez extrema, existe, por supuesto que existe, pero es verdad que no es la mayoría. Es decir, la mayoría de las personas con trastornos de la alimentación se mueven en un normo peso. Un poco, igual un bajo peso, incluso un poco por encima de su peso. Es decir, hay muchísimas personas enfermas que llevan años y años y años y nadie se da cuenta porque su cuerpo igual, bueno, pues no están tan delgadas, ¿no? Pero bueno, volvemos a estas, ¿no? Estas personas que están tan delgadas y resulta que la gente sí les dice, bueno, claro que estás muy delgada, no sé cuántos, tal cual, se van al vestuario, todo les está grande. Llega un momento, lo que te he explicado antes, ¿no? Del tema del control. Ellas, claro, tienen momentos de lucidez en las que se dan cuenta de que están muy delgadas, pero aún así igual se dan asco. O sea, hay una insatisfacción corporal y por ende una insatisfacción consigo mismas, con cómo son, con quiénes son. Es un sentimiento de inferioridad, o sea, realmente es una cosa muy penosa, ¿no? Verse así, que no... van a salir siempre mal paradas de cualquier comparación, ¿sabes? Entonces, la forma de sentirse a gusto es, y sentir control acerca de ellas se ha convertido en el tema de la restricción. Es decir, aunque yo me vea fatal, aunque me vea tal cual, mi forma de estar bien es como una especie, o sea, de hecho es una especie de semiadicción, ¿no? Mi forma de estar bien es restringiendo, ¿no? No comiendo nada. O sea, es un mecanismo psíquico que se apodera de ellas. Y de hecho, cuanto más bajo es el peso, cuando la persona adelgaza más, o sea, evidentemente eso afecta a tu funcionamiento psíquico a nivel hormonal y a todos los niveles, ¿no? Entonces, cuando hay muy bajo peso, no se puede ni siquiera ni empezar un tratamiento psicológico. O sea, urge el tema de alimentarlas, pero también porque digamos que tu pensamiento estás tan enfermo, tan enfermo físicamente, pero psíquicamente también. O sea, eres incapaz de relativizar nada. O sea, eres incapaz, tú igual te ves súper delgado, pero tú no puedes plantearte engordar. No puedes por ti misma porque, digamos que tienes un pensamiento muy extremo. Y es muy complicado entrar en razón con ellas e intentar nada.
Bueno, por lo que has dicho, hay más personas afectadas de las que creemos, ¿no?
Sí. O sea, de las que a primera vista...
Sí, de las que pensamos que puede afectar un trastorno, sí. Está bastante más extendido.
Sí, de hecho, es que la bulimia es una enfermedad que se camufla Genial, porque las personas bulímicas, o sea, un rasgo de personalidad de ellas es que rara vez se enfadan con nadie, son personas muy complacientes, ¿no? Tienen dificultad para manejarse con la expresión de sentimientos negativos, ¿no? Y entonces todo luego esto se exterioriza de otra forma, ¿no? Ellas, o sea, se exterioriza, no, ellas lo están sufriendo, se están destrozando el cuerpo. Una bulímica igual tiene una bronca con alguien y lo que hace luego para soltar todo lo que no ha soltado con la bronca, pero igual se queda callada, ¿no? Lo otro le dice, eres en el trabajo, su jefe, es que es un desastre, todo está haciendo mal, no sé qué, no sé cuánto, y en lugar de plantarle cara, de mandarle a la mierda, lo que hace luego es darse un atracón y vomitar, y ahí ya se ha relajado y ha soltado todo. Pero tú no lo vas a ver, porque la persona que está continuamente comiendo, vomitando, normalmente es normopeso esta gente, ¿sabes? Ni engorda ni adelgaza, está por su peso. Sí. Que por eso mismo luego no las ves por la calle, una anoréxica extrema, si quieres, joder, esta tía que de flaca está, ¿no? Que no tiene, es todo huesos. Y en parte es una ventaja para ella, porque eso supone que su alrededor se está percatando de que está adelgazando mucho y oye, le puede dar un toque de atención. Con la bulimia es distinto. Es más complicado.
¿Y hay un número, algún control que se pueda saber? Bueno, en cuanto a la bulimia ya veo que tiene que ser difícil porque si la gente no pide ayuda, lo mismo ni se sabe que lo tiene, ni se puede saber cuántas hay. Pero cuando son casos ya de extrema gravedad, ¿hay alguna forma, o sea, se sabe más o menos a cuánta población afecta?
No, de hecho, ahora cuando me has llamado con la entrevista y estaba hablando con Mari Carmen, y le decía, claro, si me pregunta cosas epidemiológicas, me dan de qué tanto por ciento, digo, es que no tengo ni idea. Y Mari Carmen decía, es que no hay nada. O sea, dice, el otro día, de hecho, hace como un par de semanas, se suicidó una chica de aquí que estábamos en contacto con ella y tal y cual. Y entonces Mari Carmen insistió otra vez en la Comunidad de Madrid de, por favor, que se hiciesen pues un registro, no sé, una, pues que se diesen, no sé, un dato, un número de cuántas muertes ha habido hasta ahora. Y no, es que no existe. Esto en boca de Mari Carmen, ¿eh? La que Mari Carmen es presidenta de aquí y conoce mucho cómo está en la calle este tema, en la calle y en las instituciones también, ¿sabes? O sea, que bueno.
No hay ni... O sea, se sabe que existe, pero yo no veo que haya ni información entre la gente, ni atención. Si en el caso de que ocurra un peligro para la vida o que llegue a ser una enfermedad real para la salud de la persona, ¿no? Porque cómo, o sea, si, ¿cómo se enfrenta una familia si empieza a ver que su hija está muy delgada, que va al médico de cabecera y dice que no tiene nada, sino que tiene que comer? Y intenta que coma y no coma, y cómo se enfrenta a eso, y qué ayudas puede, o sea, cómo puede superarlo, porque tampoco hay centros como tal, no sé, como, ya como dices que es como una droga, porque no hay un centro igual que para toxicómanos, pues para niñas que tengan esos problemas y que puedan hacer su vida, pero que puedan ir ahí, contarlo, contar con ayuda, públicos, no sé si hay privados, tampoco estoy muy enterada, pero qué posibilidades tiene, o sea, o la familia se tiene que comer entero, cómo, qué hay que hacer.
Bueno, pues eso, claro, esto es una parte de la lucha de Adaner, quiero decir, esto que estás diciendo. Evidentemente, los toxicómanos, digamos que ha habido, no sé, las zonas de la alimentación supongo que han estado siempre históricamente, pero ahora con muchísima más fuerza, ¿no? O sea, es algo que es más reciente. Esto es un punto también importante tener en cuenta, ¿no? Que la lucha, digamos, que ha empezado hace poco tiempo... Adaner lleva, por ejemplo, 20 años, ¿no? 20 años en los que un grupo de padres que peregrinaban en busca de profesionales, especialistas en esta historia, pues se juntaron viendo que no había nada, ¿no? Ni en salud mental, ni en ningún sitio, ¿no? Pues esto nace Adaner. Entonces, ¿qué pasa también? Que, como te decía antes, un trastorno de alimentación no molesta, quiero decir, no molesta. No es lo mismo encontrarte un yonki en tu casa, en la puerta de tu casa, que sí que genera cierta protesta, ¿no? De la vecindad, ¿no? No queremos aquí tal cual. Entonces, sí que ya se crean determinados mecanismos sociales para o bien moverlos o para curarlos, que es para solucionar un poco este problema, ¿no? Del tema de las drogadicciones. Entonces, una alimentación, pues digamos que es la familia siempre la que acaba haciéndose más cargo de esto. Bueno, nosotros desde aquí lo que decimos siempre es, primero de todo, pues tienes que ir al médico de cabecera, ¿no? El médico de cabecera, pues, o sea, que tiene que derivar a la familia a salud mental. Si estamos hablando de una menor de edad, las cosas son mucho más fáciles, ¿vale? Por ejemplo, en Madrid, Está el Niño Jesús, que tiene una unidad especializada en trastornos de la alimentación. Allí pueden acudir al Niño Jesús. El problema de verdad surge cuando la persona cumple los 18 años. Entonces, en esos momentos, primero que asistencia psicológica en la seguridad social casi no hay. O sea, un tratamiento de trastorno de alimentación requiere un psiquiatra, ¿vale? Pues si hubiese que porque, bueno, pues porque también están asociadas pues síntomas depresivos, de ansiedad, ¿no? Hay veces que es recomendable, ¿no?, el tratamiento farmacológico, o no, pero eso lo decide el psiquiatra. Por lo tanto, un psiquiatra tiene que estar presente. Un endocrino que controle un poco todo el tema de niveles corporales, ¿no?, de la parte física, pues se encarga del endocrino o el nutricionista, etc. Y luego un psicólogo que es el que hace el trabajo, sería el más importante, ¿no?, que consiste un poco en que la persona cambie el chip, ¿no?, y salga un poco del pozo en el que se encuentra, y a partir de ahí, a medida que empieza a solucionar todos estos problemas que ella tiene, ¿no?, lo que te comentaba antes, ¿no?, de incapacidad para manifestar si está cabreada, y en lugar de eso, quiero decir, el psicólogo hace un trabajo también básico, ¿no?, y el psicólogo no está en la seguridad social. Esa figura está, pero en plan fantasmagórico, o sea, tienen tratamientos igual de 15 minutos una vez al mes, con lo cual eso no es un tratamiento, ¿sabes? Eso no es un tratamiento. Y entonces, el problema, digo, que surge para la persona que tiene 18 años, pues porque en el Niño Jesús sí que existe eso para menores. Luego, cuando cumples 18 años, te vas a la calle y los padres tienen que costear a un psicólogo de la privada. Es mayor de edad, imagínate una mujer de 30 años, con 8 o 9 años de trastorno a sus espaldas. Aparte de la experiencia vital de esta gente de pura desesperación, o sea, de verse enferma, de Dios, vomitando 8 años de su vida, cada día. O sea, son personas muy quemadas de la vida, muy frustradas, muy pocas ganas, muy pocas esperanzas para cualquier cosa, ¿no? Y luego encima de que pues yo no tengo dinero para pagar un psicólogo, ¿qué hago? No sé qué, ¿dónde voy? No tengo nada, ¿no? Y cuando llaman aquí, que es porque tienen un momento de estos de querer salir, ¿sabes? Hay mucho tiempo en el que se pasan un poco regodeándose en su propia miseria, en su historia. Pero ojo, cuando llaman aquí es porque hay algo que les está empujando a pedir ayuda, pues dices, ¿y ahora qué hago con esta? ¿Sabes? O sea, ¿dónde la envío? ¿Dónde la envío? Porque no hay un sitio donde enviarla. O sea, hay casos en los que es muy complicado.
Yo quería preguntar también, o sea, cómo, yo creo que mucha gente se pregunta, ¿cómo se puede llegar a esto? O sea, seguro que hay gente que dice, bueno, ¿esa es que es un capricho o es una, que piensa que es una tontería el hecho, como por qué dejas de comer si está pasando hambre? O sea, ¿cómo puedes dejar de comer hasta el punto de incluso poner en riesgo tu vida o que se convierta en un círculo vicioso? Seguro que mucha gente lo identifica como un capricho y no le da la categoría de trastorno psicológico. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Cómo se puede explicar que se llega a ese punto? ¿A qué se debe? ¿Tenemos culpa también la sociedad? ¿O qué?
No, no es una cuestión de culpa. Yo no creo que sea una cuestión de culpa de nadie. O sea, la sociedad evidentemente es la que es la que estamos viviendo, ¿no? Y ni me voy a poner a defenderla ni tampoco a atacarla. Quiero decir, es la que es. No todas las personas que vivimos en esta sociedad enfermamos. Eso también es una cosa a tener en cuenta. O sea, la sociedad tendrá parte de la responsabilidad, pero bueno. Hay muchas teorías que tratan de explicar esto, o sea, no es que sea un enigma, es el enigma de la esfinge, pero evidentemente no todas las personas llegan a lo mismo por los mismos caminos. Hay teorías, el trastorno de alimentación, hay teorías muy bonitas que cuentan que es un síntoma familiar, ¿no? Imagínate una familia que, bueno, los padres deciden separarse, la hija cae enferma con una anorexia y la familia, claro, evidentemente pum, toda atención, la familia sigue unida por esta hija que está enferma, ¿no? En la medida que esta hija empieza a ponerse mejor, el psicólogo que la está tratando descubre que, bueno, de repente hay un boicot familiar para que esta niña no mejore. Quiero decir, esto es una explicación como tantas otras, ¿no? Pero quiero decir, para que un poco entiendas que es una cosa un poco complicada, o más que complicada, compleja, ¿no? De abarcar el por qué una persona enferma, ¿no? Que es más fácil igual una niña que ha sido caprichosa, hija única, pues pues yo qué sé, igual si te pones a estudiarlo, sí, pero yo tampoco tengo datos como para afirmar una cosa así, ¿no? Normalmente hay un perfil, claro, de inseguridad, de insatisfacción con uno mismo. También hay que decir que el germen es en la adolescencia, o sea, es la adolescencia el caldo de cultivo para crear un trastorno de alimentación. En la adolescencia, pues se juegan un mogollón de cosas, un montón de cosas. Un adolescente está en puro proceso de identificación con su grupo de iguales, está creándose su propio espacio vital como adulto, ¿no? Y esto, bueno, pues genera, sobre todo yo creo que es un tema de inseguridades, ¿no? Genera muchas inseguridades y por ahí puedes empezar fácilmente, es muy fácil, o sea, yo puedes preguntar a muchos adolescentes, igual a muchas adolescentes, más mujeres, porque igual, no sé, históricamente el tema de la belleza y el cuerpo ha estado siempre más asociado a la mujer, pero tú puedes preguntar a muchas adolescentes que te dirán que se ven feas, que se ven gordas, que se ven no sé cuántos. ¿Están enfermas? No. Pero por ahí se empieza. Digamos que esto está dentro de la normalidad, que un adolescente se sienta incómodo dentro de su propio cuerpo, pero eso, si igual se nos va de las manos, o se le va al propio adolescente de las manos por su propia estructura de personalidad, puede derivar en un trastorno de la alimentación. ¿Sabes? Hay otras patologías mentales que no empiezan necesariamente en la adolescencia, empiezan en la adulta. Esta sí.
Por lo que dices, cualquier adolescente, sobre todo, ¿no? Puede caer en un momento dado, o que las familias no, parece que no lo tienen asumido, pero pues en cualquier momento una de las hijas puede caer en eso. Entonces, ¿cómo se puede detectar? O sea, ¿cómo los amigos?
Yo abogo por la comunicación dentro de las familias. O sea, creo que es lo más importante. O sea, una comunicación sincera y clara dentro de una familia evita ya no solamente un trastorno de la alimentación, sino un montón de confusiones y pajas mentales que se puede hacer un adolescente. O sea, un adolescente que tiene la libertad de poder expresarse en su casa no sabe lo que tiene. Quiero decir, eso es muy complicado de lograr dentro de una familia, ¿eh? Una buena comunicación y tal, y confianza, eso es algo difícil. Entonces, por ahí se previene, por ahí, a nivel familiar mucho. En el colegio también, pues bueno, si los profesores están atentos, si los profesores empiezan a... ya mezclo con una cosa de detectar, ¿no? Para detectar, pues un profesor que empieza a ver que una niña no quiere comer nunca, de una niña porque normalmente son niñas, pero bueno, un niño también podría ser, o que sistemáticamente se le deja la comida cuando antes no lo hacía, no es que sea mala comedora de siempre, sino que de repente lo ha dado por dejarse siempre tal. Bueno, pues esto, claro, son señales que indican que igual algo está pasando. Lo mismo la pérdida de peso, la obsesión también en el tema, por ejemplo, en el colegio, tema notas y esto, si de repente empieza ahí, ¡fum! Pero eso, bueno, el tema notas siempre es una cosa, es un indicador para cuando trabajas con adolescentes, para cualquier cosa, ¿sabes? Si un niño tiene un rendimiento normal y de repente su rendimiento es brutal, algo está pasando, para bien o para mal, pero algún cambio está obrando en este niño. Lo mismo que si hay un fracaso escolar cuando nunca lo ha oído, ¿no? Es decir, pues estas cosas siempre es bueno pensar que están hablando de algo, ¿eh? De lo que te pasa. Esto para detectarlo dentro de la familia, pues bueno, claro, lo mismo que con el colegio. Si tú como madre o como padre ves que tu hijo empieza a pedirte que por favor le pongas menos comida que antes, empieza a hacer mucho más ejercicio físico, empieza a tener problemas de relación o tal, pues por lo menos has de observarlo un poco, intentar escuchar un poco qué está intentando decirte con todo esto, que igual luego, es muy complicado relacionarse con un adolescente y para un padre también, ¿no? Pero intentar sensibilizarse un poco al lenguaje este del adolescente a través de, pues de conductas tipo esto, tipo no querer comer o cualquier cosa. O sea, yo ya te digo, abogo por la comunicación y por la cosa emocional entre las familias, ¿no? De que intente comprender a tu hija qué le pasa. No le pasa que vomita y que no come, ¿no? Le están pasando otras cosas. Lo que pasa es que no sabe expresarse y no puede decirlo y lo dice así de esta forma, pero intenta entrarle por la parte emocional. No le digas que mira qué delgada, come mal, no sé cuántos, porque así vas a conseguir que te mande a patinar. O sea, que es lo que hacen todas, y por eso los padres llaman aquí tan angustiados, ¿no? De mi hija me ha montado un pollo tal, porque claro, no, es que entiendes a todo el mundo. El padre se agobia porque la hija no come, con lo cual el padre le dice, venga, come, y casi le mete la cuchara en la boca. La hija, claro, manda a patinar, con lo cual se crea una espiral de incomprensión entre unos y otros, en la que todos se centran en la comida y en el peso, cuando los problemas son otros, los que tiene esta niña, los que tiene esta niña de forma vincular con sus padres. Quiero decir, esto no es una cosa, claro, lo de la comunicación, que se logre de un día para el siguiente, pero sí que hay que intentar un poco. De hecho, en los grupos de padres de Adaner es muy bonito ver la evolución, porque los padres llegan así hiperangustiados por temas de, pues mi hija, pues por intentos de suicidio, porque la niña no quiere comer, caiga quien caiga, no hay manera de que coma. Si come, luego lo vomita. Si no lo vomita, se mata a hacer flexiones, ¿no? Entonces, padres hay que están, que no salen de eso. O sea, la familia tiene que ir aprendiendo a poner límites respecto a lo que es la parte enferma de tu hijo e intentar fomentar la parte sana. Y la parte sana se fomenta a través de la comunicación, del comprender qué le mueve a tu hijo, qué le mueve a llegar a esto. Aquí recibimos llamadas, emails y tal de familiares y afectados. Entonces, nuestro objetivo, nuestro último objetivo siempre es que se pongan en tratamiento, ¿eh? O sea, que empiecen un tratamiento. Para esto, primero de todo, se les deriva a unas reuniones informativas, se les cuenta las actividades de Adaner, ¿no? Entonces, las actividades fundamentales son los grupos de apoyo. Tenemos grupos de apoyo para familiares y grupos de apoyo para anorexia, para bulimia. Y luego hay talleres. Talleres que, como dependemos un poco de subvenciones del INJUVE, del dinero que tengamos, o sea, los talleres dependen de las subvenciones del INJUVE. Y luego hacemos también, dependiendo del dinero, el tema de la prevención por el instituto.
Boletín semanal de noticias. Rincón de actualidad. Sintonízate con nosotras.
Principales víctimas del SIDA. La mitad de las almerienses que piden la píldora del día después no usa métodos anticonceptivos. Niños y mujeres, principales víctimas del SIDA.
1.000 niños mueren cada día en el mundo a causa del SIDA y 9 de cada 10 que contraen el virus lo hacen a través de la transmisión de madres a hijos, según un informe de Médicos Sin Fronteras presentado con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Elena Alonso, responsable del programa VIH-SIDA de Médicos Sin Fronteras, ha resaltado que el primer reto de la lucha contra esta enfermedad es lograr que no nazcan niños seropositivos en ningún sitio. Algo que casi se ha conseguido en los países occidentales, pero que todavía es una utopía en las regiones en vías de desarrollo.
La mitad de las almerienses que piden la píldora del día después no usa métodos anticonceptivos.
Se nos ha roto el preservativo. Es la frase más habitual pronunciada por las jóvenes que acuden día tras día a los servicios de urgencias médicos para pedir la píldora poscoital. No siempre es verdad, ya que según un estudio realizado por doctores de familia en los servicios del Hospital de Alta Resolución de El Toyo, en Almería, el 50% de las mujeres que piden la píldora del día después no utilizan un método anticonceptivo habitualmente.
¿Qué hacer cuando el hogar no es la morada? ¿Dónde me encuentro a salvo del dolor? ¿Qué hacer cuando no sé dónde esconderme y el tiempo nunca juega a mi favor? ¿Qué hacer cuando el amor golpea y deja marca? ¿Qué hacer cuando no puedo separarme de aquello que me hiere y me hace mal? ¿Qué hacer cuando me acosa y me
perdona? Gritar y denunciar los problemas, porque una canción expresa sentimientos, porque la música es un regalo, porque las mujeres maltratadas necesitan un homenaje, porque queremos que sepan que no están solas, porque cuando una mujer llora, los ángeles también lloran, porque todos somos iguales, y porque cada vez que una mujer muere por motivo de la violencia de género, otra estrella brilla en el cielo, y pensamos que ya hay bastantes. Por eso, y muchas otras cosas, os dedicamos este pequeño huequecito en nuestro programa.
Ella no sabe lo que es el amor, solo sabe de golpes y desolación. En su cara refleja la pena y el dolor,
Y es que ella, ella no conoce aquel hombre que un día la enamoró. Duele más el sufrimiento que cualquier moratón. Se refugia en su alma de cualquier chaparrón. Y es que ella, ella.
Y en tu cocina, tan prisionera de tu casa en la cocina, donde los días pasarán como rutina, donde su siesta es la paz de tu armonía.
Y en tu ventana gritas al cielo, pero lo dices callada. No vaya a ser que se despierte el que maltrata cada sentido y cada gesto de tu alma. Lo que daría yo por cambiar su temor por una estrella donde sin golpe viviera ya sola. Lo que daría yo por parar su reloj en madrugada pa' que durmiera tranquila y sola. De verse sola perdida en el infierno,
con lo calentito que se está allí en invierno, pero prefiere mil veces su sueño
antes de verse sola en su adentro.
Y en tu cocina, tan prisionera de tu casa en la cocina, donde los días pasarán como rutina, donde su siesta es la paz de tu armonía.
Y en tu ventana gritas al cielo, pero lo dices callada. No vaya a ser que se despierte el que maltrata cada sentido y cada gesto de tu alma. Lo que daría
y todos daríamos lo que fuera posible para acabar con este dolor que sufren muchas mujeres. Una de las cosas que podemos hacer, que es fácil y que no nos cuesta nada hacerlo, es educar en la igualdad y en el respeto hacia todas las personas. Porque nadie es superior a nadie, simplemente somos diferentes, con nuestros defectos y virtudes, pero todos seres humanos. Si lo estás pasando mal, si tienes miedo, si estás sufriendo, tienes tienes que gritar, salir, salir corriendo. No pienses que no puedes vivir sin él, porque sí puedes. Hay gente que quiere ayudar y trabajar por ello. Dales una oportunidad para que te ayuden, y así puedas salir de todo lo malo que estás viviendo. Desde aquí te damos ánimos.
Por último, queremos dejar este mensaje de libertad.